Y ya va a comenzar este episodio número 100 del Súper Increíble Podcast. Muchachos, estoy muy emocionado. Les voy a mostrar las nuevas animaciones y el nuevo diseño del podcast. Vamos a ver un roast que me hicieron mis amigos al Súper Increíble Podcast. Les voy a contar la historia del podcast como un recuento del podcast. Y les voy a contar mi experiencia con el coronavirus que lamentablemente tengo ahorita mientras les hablo. No me adelanto más porque ya el episodio está ahí, la animación está ahí, el diseño está ahí. Espero que disfruten la nueva gráfica del show que viene ya mismo. El Súper Increíble Podcast de Nanutria, el Súper Increíble Podcast de Nanutria, el Súper Increíble Podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos al programa número 2 de la televisión humorística hispanoamericana, porque el número 1 ya se lo robó el Chavo. Y como el Chavo ya quedó que este programa número 1 de la televisión humorística hispanoamérica, yo no le quedo, bueno, ¿qué más me toca que hacer el 2? Bienvenidos de nuevo al Súper Increíble Podcast de Nanutria en el episodio número 100, muchachos. Nos vestimos de gala y quiere decir que no nos vestimos de gala. De hecho, estoy en bermudas, que sería lo contrario de gala. Sería, no gala, sería informal, casual. No, no es ni casual. Cuando uno le invita a una fiesta casual, no es que lleguen bermuda. Podemos decir que el episodio 100 en mi casa es especial playero. Especial playero porque estoy en cholas, estoy en sandalias y en bermudas. Pero muchachos, es porque aquí estamos entrando al verano. Y de gala, pues iba a sudar. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? A este episodio número 100. Espero que hayan disfrutado la nueva animación, la nueva entrada. Yo sé que ya no bailo. Y hay gente que seguro le gustaba verme bailar. Yo sinceramente lo odiaba. Y de hecho, ustedes veían el bailecito con la tapa gráfica, que se veía medio gracioso porque le ponen la música y el fondito azul. Pero yo hacía ese baile aquí solo, sin música, y cuando yo veía ese video, muchachos, parecía un loco. Era un tipo moviéndose como un loco. De hecho, yo he grabado unos episodios cuando estábamos más en la cuarentena con mi novia aquí en la casa, y cuando ella veía esa parte en donde yo bailaba y no hablaba y no había música, decía, ok, a lo mejor debo pensar de nuevo si esta persona con la que vivo es la persona con la que yo quiero seguir viviendo, porque está bailando solo, sin música, frente a la computadora. ¿Cómo están, muchachos? Las gráficas son de DapsMotion. DapsMotion, Diego Blanco, son las gráficas. Aquí pueden ver su usuario. Y esa es la animación. Y el diseño, mi nuevo diseño del podcast, es de Claudia Romano. Aquí están sus redes. También porque yo dije, ok, vamos a hacer el episodio 100. Vamos a cambiar por lo menos la grafiquita. Coño, que se vea como algo distinto. Que le puse algo de cariño. La canción, sí, decidí dejarla igual porque sé que aunque mucha gente la odia, a mucha gente nos gusta. Y no sé si ustedes han oído de dónde nació esa canción, ese jingle del podcast. Para que vean, el episodio 100... Tengo unos temitas que voy a hablar, pero yo también voy a hablar del propio podcast, el podcast en sí. Va a ser como un episodio meta donde hablamos del podcast, porque es el episodio 100 y los Nanubelievers. Hay gente que ha estado aquí desde el episodio 0 apoyando, como que queriendo la cosa, y como que es un tributo a ustedes, muchachos, que les tengo que agradecer, que han estado 100 episodios aquí. De hecho, 101 porque el piloto era el 0 y han estado apoyando y me han visto que cuando eran los episodios sin video, han visto cuando eran los episodios con video, han visto cuando eran los episodios que me grababa desde la cocina, han visto los episodios cuando se veía el enchufe, han visto los episodios cuando estoy descuadrado y se ve la lámpara prendida. Han visto de todo, y de verdad, muchachos, les quiero agradecer a las personas que me ven por YouTube, a las personas que lo comparten, a las personas que me oyen en Spotify, a las personas que me ponen en su trabajo y ya la gente está harta, a las personas, a los venezolanos migrantes por el mundo que han tenido parejas de otras nacionalidades y le meten por los oídos este podcast y así terminen. Después me dicen, me ha escrito gente que yo soy de Ecuador, me encanta tu programa, aunque el maldito de mi ex es un asqueroso y no lo quiero volver a ver. Por lo menos, si son unos asquerosos desgraciados de ex, por lo menos le dejaron algo bueno a sus ex parejas, que fue este podcast. De verdad, muchas gracias a ustedes, a la gente de Patreon, a todo el mundo, que estamos ya en el episodio 100. La verdad, jamás creí, cuando lo creé este podcast, que iba a llegar al 100. De hecho, nunca estaba pensando llegar a nada, y es lo que les iba a contar de el jingle, de la canción del Súper Increíble Podcast. Yo les voy a contar de dónde nace. Esta es la historia. Vamos a la historia del Súper Increíble Podcast. Y después les cuento, por si alguien está esperando esto, tengo coronavirus, muchachos. Estoy grabando este episodio con coronavirus. Y qué mejor forma, yo soy un actor de método, y que vamos a vivir la pandemia, vamos a grabar el episodio 100. ¿Quieren algo especial para el episodio 100? Ok, muchachos, se los voy a grabar con coronavirus. Más tarde les voy a contar mi experiencia con el coronavirus. ¿Qué más especial para un episodio 100 grabado en pandemia que el host del episodio le esté hablando con el mismo coronavirus encima, muchachos? Pues sí, les cuento. Ese jingle, el Súper Increíble Podcast, les cuento cómo nace. Yo vivía en Ciudad de México y tenía un programa que era una locura. Por ahí hay los episodios, creo que fueron como 5 o 6, con Chucho Roldán, el del Cuartico, con Jesús Roldán, alias Chucho. Teníamos un programa que se llamaba En Vivo o No. No era podcast, era como en vivo, eran streams en donde hablábamos de locura, mostrábamos cosas. Era en verdad un programa bien experimental que hacíamos en vivo. Por eso se llama En Vivo No, porque en su momento eran en vivo y luego ya no quedaban en vivo. Estilo, como grabo aislados el podcast ahorita, que de hecho, si en ese entonces yo hubiese tenido los conocimientos que tengo ahorita de Twitch, le hubiese dicho a Chucho que lo grabáramos en Twitch y no en YouTube. Luego que teníamos En Vivo No, Chucho y yo lo que pensamos, que ya aprendimos unas cosas divertidas en Vivo No, vamos a tumbar En Vivo No y vamos a crear uno nuevo que se iba a llamar Sin Confirmar, en donde vamos a hacer lo que aprendimos en Vivo No, vamos a agregar una cositas nuevas, unas cosas, lo vamos a dejar de hacer en vivo, vamos a hacerlo más grabado como un podcast, pero que sea más pro, que tenga más cosas. A lo mejor le inventamos sketches, investigación, secciones de calle, porque en esa época no había coronavirus, ni lo imaginábamos, no habíamos visto las charlas de Bill Gates. ¿Y qué ocurrió? Hicimos todo eso, nos compramos los equipos, yo voy a una gira a Europa, hago mi gira en Europa. Cuando me regreso a México a grabar, o sea, a llegar a México, ya había renunciado al trabajo de oficina, me iba a dedicar de lleno al stand-up, ya tenía un show que se llamaba, era Vatos Lindo, era un show con Ray Contreras, Pablo L. Morán y yo, que se me olvidó hasta el nombre, era de tres, como Vatos, Bellos y Jóvenes, algo así era. Un show de stand-up, y íbamos a grabar Sin Confirmar con Chucho. Íbamos a meternos en la carrera de los podcasts que en Venezuela, al menos en el mainstream, estaba hasta ahorita naciendo. Aunque por los podcast estilo el de Briseño, que se vayan todos, ya tiene que sí 87 años el podcast de Briseño. Digamos que los mainstream de los podcasts, Escuela de Nada, Nos Reiremos de Esto y de A Toque estaban nuevecitos. Entonces yo dije, ok, vamos a meternos en este mundo de los podcasts. De hecho, en Vivo o No ya estaba saliendo antes que todos estos podcasts. Cuando vimos que ellos arrancan con los podcasts, dijimos, ok, vamos a hacer nuestro en vivo más similar a algo que hacen ellos, que nos quitamos la presión del en vivo y hacemos un contenido más fino. Bueno, el hecho es, no me dejan entrar a México, los problemas migratorios de siempre. Me voy yo para Bogotá, un peo tal, me vengo para Argentina, aquí llego a Argentina, mientras arreglo mis papeles, porque como ya tuve un problema migratorio en México, cuando yo llegué a Argentina, lo que dije fue, antes de ponerme a inventar cualquier mierda, yo voy a resolver lo de mis papeles, porque a mí no me vuelven a joder por papeles más nunca en mi vida, o por lo menos, eso espero. Y mientras esperaba que solucionarlo los papeles, mientras me salía la residencia, y eso que, por cierto, en Argentina, antes del coronavirus, ahorita porque está toda mierda cerrado y las citas se demoraron, es bastante sencillo porque con el Mercosur, a los venezolanos lo que nos piden es antecedentes y ya, y el pasaporte. Entonces, mientras yo estaba en eso, yo tenía el micrófono y eso que había comprado para Sin Confirmar con Chucho. Y como estaba sin hacer nada, dije, ok, voy a hacerme como un pilotico de un podcast. Me acuerdo que yo vivía en la casa de Diego, justamente el que me hizo las animaciones de este podcast, Dabs Motion. Vivía en la casa de él se iba a trabajar. Yo quedaba ahí todo el día sin hacer nada y dije, voy a hacerme un piloto, un podcast de una sola persona para ver qué tal queda y si me gusta y si veo los arreglos, se lo muestro a mis amigos. Y eso lo saco. Mi idea era hacerlo solo audio y de hecho, si ven los primeros 20 episodios, si los oyen, de hecho, porque es solo audio, fue solo audio. ¿Por qué? Porque yo quería, yo tenía en la mente y de hecho lo hice durante los 20 episodios, que con solo audio se podía jugar más con los sketches, con las canciones y todo eso, porque para hacer un sketch, si ustedes ven ahorita los podcasts que tienes. Sketches, que si el cuartico, necesitan tener un equipo grande, ir a locaciones, grabar, se lleva que si un día de grabación, un día de edición, o sea, es un trabajo, no, en audio no es tan complicado hacer un sketch porque como no tiene que verse, usted puede resolver en la casa. Entonces, mi idea del podcast era, yo voy hablando, 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 y donde entrara un sketch, yo metía un sketch, y donde entrara una canción, yo metía una canción, que mucha gente dirá, ¿y por qué no lo mantuvo ahorita? Porque en video hacer un sketch ya se complica más. Este podcast que lo hago yo todo, o sea, yo estoy grabando esto en mi celular con la cámara frontal. Yo siempre uso audífonos porque me estoy monitoreando el audio que yo estoy grabando aquí en la computadora. Yo mismo me grabo el audio, yo mismo me grabo el video. Entonces, si me pongo a hacer un sketch y todo eso para sincronizar el audio, o sea, es un peo, igual que las canciones, porque se me hacía fácil hacer canciones solo audio. Porque a veces las canciones usted graba primero el coro, después la estrofa y así, así, así. Y va acomodando, los mueve aquí y allá el audio. Si lo hago en video, tengo que sincronizar el audio y el video y ya es un peo. No puedo como que modificar y recortar a lo que me provoque. Entonces por eso lo muté a lo que ahora es el podcast, que soy yo como soltando más locuras y ya sin tanta estructura como sketches y canciones que además. Los primeros 20 episodios que yo les tengo mucho cariño porque en verdad fue un proyecto que yo sentía que era realmente diferente. Aunque ahorita siento que este podcast es diferente porque ya es como mi diario y yo vengo a soltarles aquí lo que sea. Siento que en los primeros 20 tenía como una esencia natural distinta. Pero eran más cortos, como de media hora. Y yo tardaba que si 3 días haciendo un episodio de solo audio porque lo recortaba aquí, le recortaba allá. De hecho, si pueden oír cualquiera de los primeros 20 episodios, yo tartamudeo menos porque como acababa de llegar de México, yo hablaba muy modulado. Y cuando uno modula tanto y van a escuchar mi voz algo rara porque también intentaba hacerlo como un poco más internacional. El que uno siempre dice, no, es que esto se va a oír en todo el planeta. Luego yo llamé, ahorita me oye mucha gente y agradezco mucho gente de Argentina, gente de México, pero tiene una esencia veneca innata. Como venezolano y me entregué y de hecho ahorita estoy increíblemente bien porque como tengo tengo tercermundistas y tengo aislados, puedo entregárselo a Venezuela y la gente de otros países que lo vea, increíble porque aprende mucho de Venezuela, pero digamos que este podcast es en el que yo más me centro en mi venezolaneidad. Entonces, la canción, después de todo esto era por la canción. La canción, como yo hice el piloto, que es el episodio cero, yo tengo un amigo, es Rodolfo Porras, que es el que me ayudaba con casi todos los hip hop de Lil Javi y todo eso. Uno casi, yo hice, como que se me ocurrió la canción y le dije, voy a grabar una maqueta para que Rodolfo vea como lo que me imagino yo al ritmo que va la letra y eso. Para que él me diga quién me puede grabar esa voz para que quede un jingle medio punk, bien de pinga. Y yo monto todo. Se lo envió a Rodolfo, Rodolfo estaba ocupado, me dijo, como que ya reviso, ya reviso. Yo dije, ok, mientras tanto, para llenar el tiempo y ver de qué forma queda armado, yo monté ese intro en el episodio cero, se lo envié a varios amigos y varios amigos se empezaron a reír y dijeron que les daba risa el intro, que les daba risa el intro, que les daba risa el intro. Y yo dije, ¿será que suelto esa mierda así? Y dije, ah, bueno, ¿qué importa? Y lo solté. Y debo decir que aunque mucha gente lo odia y entiendo porque está desafinado, porque es una mamarrachada. Mucha gente le gusta y a mí sinceramente al final me gustó mucho porque le da mucha personalidad a mi podcast. La bella canción del super increíble podcast de La Nutria. Esa es la historia de todo el podcast, de cómo nació, de dónde vino. La verdad, ahorita yo prácticamente, bueno, en la pandemia más, yo prácticamente vivo el podcast. Gracias a Patreon, gracias a la publicidad de YouTube. Y eso para mí es increíble porque, bueno, primero soy tartamudo. Y cuando uno es tartamudo, créanme que tener un podcast no está en el top 5 de los sueños. Y cuando yo empecé a hacer el podcast, lo empecé a hacer más porque no tenía mucho más que hacer y mis amigos estaban haciendo podcast. Entonces dije, bueno, vamos a hacer uno más y así invierto mi tiempo. Y ahorita, muchachos, es la fuente de ingresos principal mía porque el stand-up no ha vuelto. Ahorita van a volver una fecha. Pueden entrar a soynanutria.com y van a ver una fecha que está el 27 de noviembre. Las del 4 y el 5 ya están agotadas. El 27 de noviembre aún hay Macho Beta y hay más fechas en diciembre de Macho Beta aquí en Buenos Aires. Pero... y también se convirtió como en una adicción hacer el podcast porque es como mi diario. Es como le digo yo. Entonces hay temas que quiero hablar y me lo guardo. Y digo, esto lo suelto en el podcast, esto lo suelto en el podcast. Ahí, a mí que me fascina tuitear. Si ustedes me preguntan a mí que soy tuitero, que yo tuiteo todo el día. Hay opiniones que yo digo, si esto lo suelto en un tuit, no se va a entender bien. Y ahí es donde el podcast entra perfecto. Porque yo aquí vengo, me explayo, suelto toda una opinión. Y digo, ok, aquí al menos me pude hacer en entender más. Y de verdad disfruto mucho hacer este podcast. Por eso es que les agradezco a ustedes. Les agradezco que siempre lo oigan, que lo compartan, que lo disfruten, que comenten. Que de hecho, ya voy a proponer algo. Ya sabemos, porque hasta la canción final que hizo el gran Willy DeVille, yo lo digo, lo de la desinformación, y casi siempre me equivoco. ¿Por qué? Porque yo aquí, muchachos, freestyleo literalmente. Yo... tengo los temas de los que voy a hablar aquí anotados, pero cuando yo suelto hablar, suelto, y a veces ni toco los temas que tenía ahí, sino me fui por otro lado y voy hablando de información que no tengo tan verificada y digo cualquier cantidad de barbaridad, por lo menos. En el episodio anterior, en el 99, dije que Jason Momoa salía con Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, y que era la familia más sexy del mundo. Y no, muchachos, me equivoqué. Jason Momoa no sale con Zoe Kravitz. Jason Momoa es el padrastro de Zoe Kravitz. Jason Momoa sale, es esposo de la mamá de Zoe Kravitz, o sea, la exesposa de Lenny Kravitz, Lisa Bonet. Lisa Bonet, que se parece demasiado a Zoe Kravitz, por eso la confundí. Por eso es que yo dije que salía con Zoe Kravitz, porque yo vi una foto que andaba con Jason Momoa con Zoe Kravitz y era una salida de padrastro-hija. Lo que hace que esa familia sea más sexy aún. O sea, esa familia es Lenny Kravitz, Lisa Bonet, Jason Momoa y Zoe Kravitz además. Además. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Como yo muchas veces me equivoco con datos, que yo lo sé, no es un secreto para nadie, y muchas veces me corrigen, vamos a hacerlo oficial ya. Ya. Entonces vamos a utilizar en los comentarios de aquí en adelante, en todos los episodios, hashtag nanoerror. Entonces, por lo menos, cuando me equivoque diciendo, no, que soy Kravitz, le suena el sencillo, al revés, que Jason Momoa le suena sencillo a Zoe Kravitz, o Zoe Kravitz le suena sencillo a Jason Momoa, porque a veces a uno es el que le suena el sencillo. Ustedes me dicen, hashtag nanoerror, no, es el padrastro. Entonces, hashtag nanoerror, vamos a utilizarlo en los comentarios cada vez que me vayan a corregir algo, y ustedes como personas que me ven después de ver el episodio, se van a ir a los comentarios a ver los nanoerrores, y es hacer lo que llaman el fact check, que es la revisión de hechos. Entonces, después que ustedes ven el episodio, ven los comentarios y dicen, ah, se equivocó aquí, esto está mal, que yo lo puedo editar, verlo todo poco a poco y yo mismo corregir los errores al final. No puedo, muchachos, porque parece que no me conocieran, porque la flojera no me da, porque entonces yo tengo que editar. Esto lo hago yo todo solo, editar, volverlo a oír todo, ver en qué me equivoqué. Probablemente si me equivoqué la primera vez, cuando lo oiga por segunda vez, no voy a reconocer el error. Así que me ayudan con el hashtag NanoError. Y así nosotros vamos a saber, yo mismo me meto, cuáles fueron mis nanoerrores este episodio. Y la gente puede ver, vamos a ver en qué la cagó. Para corregir y yo no estar repitiendo esto como un loro. Y así ustedes me ayudan y yo los ayudo y todos nos ayudamos con los nanoerrores. Vamos ahora, muchachos, con lo primero especial. Les quería contar un poquito la historia del podcast, que a lo mejor muchos no es que la saben, la vivieron conmigo, pero hay gente que está recién llegada, unos nanobelievers nuevos que, coño, que se las quería contar. Y vamos ahora con un segmento especial. Que bueno, no es que preparé yo, sino que pedí que me lo prepararan para el episodio número 100, muchachos. Yo quería que enviaran como amigos comediantes como un... Porque por ahí me pregunté en Patreon, muchachos, ¿qué se le ocurre para el episodio 100? Entonces dije, no, que muchos comediantes amigos tuyos envíen un saludo. Y me parecía medio cursi. Entonces dije, no, ¿y qué tal si mejor que me envíen un saludo, amigos comediantes? ¿Por qué no mejor que me hagan un mini roast al podcast, mis amigos comediantes? Así que aquí, muchachos, les tenemos el mini roast especial del súper increíble podcast del episodio número 100. Aquí está. Muchas gracias a los que participaron. Rueda, videotape.
¿Esto para qué es que es? ¿Para aislados? ¿No? Tercermundista. Ah, el otro. Mira. ¿Cómo están, chicos de Pobre Darwin? ¿Cómo están, chicos del súper increíble podcast de Nanutria? De verdad estoy muy emocionado de estar acá porque este sin duda es uno de los podcasts que más ha evolucionado con el tiempo. Al principio era puro audio, luego tuvo video, ya estamos llegando al episodio 100. ¿Qué va a tener en el futuro? ¿Chistes?
Nanutria, amado, me pediste que te mandara una frase o algún tipo de chiste tipo roast, como burlándome de tu podcast para esta ocasión tan especial que estás celebrando hoy. Pero yo no quise hacer nada por el estilo, todo lo contrario. Decidí hacer unas ciertas renovaciones en el look de mi podcast para que luzca más como el tuyo y que sea, bueno, mi manera de rendirte un homenaje. Es por eso que voy a poner esta toalla, a ver, puede ser aquí, encima de esto, aquí. Sí, está bien, hay que volver, eso no importa.
Mi querido Nanutria, ver y escuchar su podcast es una delicia, pero fuera de Venezuela, porque aquí, entre el mal internet y su gaguera, eso parece una pelea de chingo.
Víctor, usted es un comediante que yo quiero muchísimo y que admiro muchísimo, sobre todo porque usted siempre está tratando de diferenciarse en el mercado, de ser algo innovador, de marcar la tendencia en la comedia. Eso es sorprendente. Y por eso no le voy a mentir que yo me sorprendí demasiado la primera vez que como hombre blanco heterosexual sacó su primer podcast. Y yo dije, wow, ¿cuántos obstáculos tuvo que superar Víctor para esto, no? Y cuando menos me lo esperaba, sacó otro podcast con otro hombre blanco heterosexual, tercermundista. Y yo dije, Víctor, me sorprendió. Y yo dije, no, de aquí ya no pasa más. Y ¡pum! Un tercer podcast ahora con cuatro hombres blancos heterosexuales. Y yo, me voló la cabeza. Víctor, por Dios, ¿qué viene ahora para la comedia? ¿Un podcast con ocho hombres blancos heterosexuales?
Esta, pa' ver, tengo otra aquí que puede ser aquí, para no ver el tiempo de la grabación. Entonces estoy más concentrado como en la comedia. Y esta, que la puedo tener yo encima y ya, sí.
Víctor, felicitaciones por tus 100 primeros episodios. Son 99 episodios más de lo esperado después de la crítica del primer episodio. Pero bueno, seguiste adelante. Hoy en día eres un podcast bastante influyente, bastante grande. tan influyente que tienes muchísimos patrocinantes y eso me parece fabuloso, eso me encanta. Has tenido patrocinantes de todo tipo, de verdad. Por ejemplo, has tenido una empresa que hace tapabocas, una empresa que hace artículos de cuero como llaveros, carteras. Has tenido otros podcasts que te han patrocinado. Incluso te han patrocinado gente que se dedica al maquillaje. O sea, estás a nada de que te patrocine una conserje que venda bon para hacer el podcast oficial de las quincallerías venezolanas. Y tienes que seguir así porque lo estás haciendo muy bien.
Tres podcasts. Zoomcito, Patreon. ¿Hay algo que Nanutria haga bien?
Nanutria se ha mudado a 3 países y todos ellos se han ido a la mierda. México, Colombia, Argentina. Yo creo que tenemos que empezar a considerar que el verdadero problema aquí es Nanutria y no el socialismo. El hijo de la verga parece una casa embrujada a domicilio, ¿no?
Felicitaciones por esos 100 capítulos, que sean muchísimos más. Gracias por alegrarnos. Gracias a la Argentina por recibir en sus tierras a nuestro querido Gocho. Eso sí, debemos reflexionar algo. La celebridad venezolana más importante que hay en Argentina es Catherine Fulop. Me preocupa que el siguiente es Nanutria, que Coquito emigre ya para Buenos Aires. Vamos a pagar el pasaje a Coquito o a Canache, pero tenemos que subir la barra.
Nanutria nos contó en Aislados que fue abusado por su tío. Y después hablamos con el tío y nos contó que él quedó más traumado porque le quedó la pija tartamuda.
El super increíble podcast de Nanutria es sorprendente porque crea un lazo muy fuerte con toda su audiencia, porque la gente siempre lo escucha mientras está haciendo cosas muy importantes en su vida. Hay gente que siempre le escribe, hey Víctor, lo estoy oyendo acá mientras cocino. Hay otras personas que le dicen, hey Víctor, estoy acá oyéndolos mientras doy a luz a mi hijo. O sea, de verdad es muy importante. De hecho, hay gente que dice, hey Víctor, aquí lo estoy oyendo mientras veo el de LED, que es el que me gusta.
Ah, Nanutria, severo tartamudo. Nanutria es tan tartamudo que no tartamudea solo letras, sino frases completas, como la canción de su podcast, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el carajo, tremendo tartamudo. Pero un tema, una canción mejor para tu podcast y que refleje mejor tu tartamudeo sería na 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 Nanutria.
La otra vez me preguntaron, ¿qué harías si tuvieses una máquina del tiempo? Y la verdad que no haría nada. Lo que sí me gustaría hacer es pedirle a Nanutria que deje la comedia urgentemente, que le está cagando la vida a toda la gente que le cobra, él dólares le cobra, dólares para que le paguen, para que él hable y les diga, ¡deja de robar! ¡Señor, deje de robar!
Bueno, gente, quiero que sepan que en la carrera de Víctor no todo ha sido éxito, no todo han sido logros. Víctor también ha tenido tropiezos, como por ejemplo Pobre Darwin. Pobre Darwin fue el proyecto que Víctor tuvo antes de este podcast y que se dedicaba a buscar videos de internet que dieran lástima, que dieran cringe, y los ponía en su programa. Él se burlaba y lo tuvo que dejar porque ya su propio programa daba tanta lástima y tanto cringe que se tenía que poner a él mismo en el programa. Entonces lo tuvo que dejar atrás.
Y hablando en serio, creo que Víctor Nanutria es el mejor comediante que existe en Venezuela. Es talentoso, es trabajador, en verdad hace todo muy bien. Sin embargo, considero que siempre cuando está a punto de consagrarse, cuando está justico ahí a punto de ser el mejor, justo en ese punto pasa algo que... CasupoLucasMakeup.com, el único sitio que tiene los mejores tapabocas hechos de cuero de bola de la Oriente. Nada mejor que andar en la calle protegido del COVID y con olor a escroto.
Víctor, la verdad es que yo sí me meto de vez en cuando a ver sus episodios y hay algo que me da mucha risa, que seguro la gente que también lo ve se debe haber dado cuenta, que es que como siempre lo ha hecho en su casa, siempre ha tenido varios escenarios atrás, entonces empezamos que sí viendo los potes de agua, después se veía el fregadero, luego se veía un cuarto, luego se veía todo, ¿no? Entonces, pues me metí hace poco a ver un episodio y algo de verdad que me encantó, que dije, qué bueno, vale, de verdad, es que se había comprado su silla de gamer y bueno, en verdad me pone súper feliz porque considero que ya gracias a esa silla de gamer pues puede decir oficialmente que está jugando a hacer un podcast.
Y hoy por hoy tienes un proyecto muy bueno, un proyecto del que estamos orgullosos todos los comediantes amigos tuyos. el súper increíble podcast de Nanutria, que bueno, si me permites hacerte una corrección, yo creo que el nombre está bastante bien, pero para que seas más exitoso tendrías que hacerle unos ajustes al nombre para que la gente te vea más. O sea, por ejemplo, yo quitaría la palabra súper, también quitaría la palabra increíble, también quitaría la palabra podcast y de pronto el Nanutria lo cambiaría por Gabo Ruiz. Y te aseguro que te vería muchísima, muchísima más gente.
Amigos argentinos, seamos justos. Ustedes nos mandaron al Guille Díaz, nosotros le mandamos a Nanutria. ¡Lo quiero, Nanutria! Felicitaciones y que sean muchísimo más. Y deje de estar diciendo que el Deportivo Táchira le da pela a Boca y a River porque lo van a linchar. Pronto lo visito por allá en Bariloche. ¡Lo quiero!
Felicitaciones por los 100 capítulos, señor. Lo felicito, lo aprecio mucho y... que vengan muchos más, perdón todo por todas las cosas feas que les dije, pero bueno, les mando un cariño a usted y a toda su gente. Chao.
Entonces, bueno, este va a ser mi nueva forma de hacer el podcast. Si pudiese poner la cámara aquí, en este ángulo hacia el techo, sería perfecto, pero bueno, ya vamos, no puedo hacer todos esos cambios en esta primera ocasión. Así que, dicho eso, te doy todos mis respetos y mis felicitaciones, Nanutria. Te quiero mucho, me parece que eres increíble y te considero no solo un gran profesional, sino también un gran amigo ya en el trato que tengo contigo, que creo que alcanza la década. Te quiero mucho, amigo, y te deseo todo lo mejor y que tu podcast llegue al episodio 1000, no sé cuántos de tu vida, seguramente quizás unos 2000 episodios, pero bueno, también tienes que ver, creo que podrás llegar fácilmente a los 1000 entre los 5 podcasts que tienes, así que no va a ser eso un problema para ti. Te amo, Nanutria.
De verdad me dieron mucha risa. Algunos vi que hay una queja que se repite, que este podcast no tiene mucha producción, por lo menos se nota que Led vive en Miami. Coño, porque Led, que voy a tener yo 3 toallas, ni que fuera Lady Di, yo tengo 2 y de vaina. Ya 3 toallas es para alguien pudiente. Pero ¿saben qué, muchachos? Les voy a contar por qué un poco yo aquí agarré esta forma de que se viera. Y antes, ¿se acuerdan que yo tenía como un poquito más un estudio? Que se veía la mesa, la laptop, un cuadrito atrás. Lo que pasa es que a mí una vez... con Pobre Darwin, el web show que también critica mucho. En verdad me da risa, lo pueden ver en YouTube, busquen Pobre Darwin. Fue algo experimental que hice, pero a mí sinceramente me sigue dando risa. Y es que a mí una vez alguien me dijo que odiaba cuando los programas se quedaban en el intermedio, en que no era televisivo y no era de internet. O sea, que el nivel de producción quería ser como un estudio de televisión y no llegaba a ser un estudio de televisión, y tampoco era algo casual de internet, sino quedaba en la mitad. Entonces, cuando usted va a intentar hacer algo y queda en la mitad, le juega en contra porque se ve hasta peor. Y yo lo agarré de enseñanza, y cuando me compré este escritorio, que es más difícil de mover porque tiene gavetas y eso, porque yo antes corría al escritorio, porque yo grabo en la sala de la casa. Yo corría al escritorio, montaba la silla del otro lado, ponía la cámara ya. Como este escritorio es más difícil de mover, yo de una vez pensé, y de hecho lo pregunté en Patreon, que si le gustaba más esta vista, dije, voy a hacerlo más como lo hacen los streamers en Twitch. Que es que le hablan más directo a la cámara, se ve el micrófono y ya, porque no hay necesidad que se vea la computadora está aquí. Y hasta que yo no tenga un estudio, que sí planeo tenerlo algún día, cuando me mude y tenga un cuarto aparte para el estudio y todo eso, hasta que yo no tenga un estudio, no tengo por qué disimular que no estoy en la sala de mi casa, porque de hecho estoy en la sala de mi casa. Entonces, si no lo voy a disimular lo suficiente, y ustedes aún van a saber que estoy en la sala de la casa, no vale el esfuerzo, así que mejor lo dejo así, que se grabe bien. Y sí, muchachos, esta es la sala de la casa y a veces se va a ver al perro atrás buscando algo de comer. Pero en verdad, muchas gracias a todos con lo que dijo Nicolás detrás. Sí, si algunos no han visto aislado, probablemente estén todos asustado, o hasta mi mamá y mi papá, que vieron esto, dirán que su tío le hizo qué. No, no me hizo nada. Es que son unos degenerados. Para que vean, yo estaba pensando, ay, ¿qué? Yo ahora soy tío. Y yo conozco mucha gente que es tío y somos buenos tíos. Tenemos que reivindicar la imagen del tío. Eso que dice que mi tío me abusó y todo eso es falso. Es porque, claro, ya el tío está tan manchado, la imagen del tío abusador está tan manchada que los tíos no abusadores ya nadie les cree. Esto fue una vez que les conté que mi tío Acho, así le hicimos, mi tío Acho, él era un tío que tenía mucho, o sea, que ordeñaba las vacas y todo. Yo lo acompañaba a ordeñar las vacas siempre. Y les conté que mi tío había un juego que era que me daba leche directo de la ubre, completico. Pero ven, mientras lo estoy diciendo, se presta demasiado a que se piense que es una anécdota horrible de alguien, pero no, era literalmente, me decía, abra la boca ahí y de la ubre la vaca, raca, 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 que les voy a decir algo. De niño era divertido por la experiencia de tomar leche directo de la vaca, pero no es tan buena. A veces viene con pelos, la leche es y todo. Es como divertido por la experiencia, pero no, no es tan rica. La leche directa de la ubre no es tan rica, no importa que se los diga. Y entiendo que si alguien les dice que si va a tomar leche directa de la ubre, puedan desconfiar. Lo entiendo. Pero hay que reivindicar la imagen de los tíos, que no somos unos sádicos. Muchachos, hago una campaña, invito aquí. Los tíos que no somos unos sádicos. Hay tíos que no somos sádicos, sino simplemente somos tíos y ya. Y hay que reivindicar, hay que limpiar el nombre de los tíos. Y hay que limpiar el nombre de la publicidad, porque no toda la publicidad es mala. Hay publicidad buena, por lo menos como esta que viene aquí. Y muchachos, de verdad, si hay alguien que le tengo que agradecer demasiado, es a los patrocinantes de este episodio y de este podcast, porque muchachos han hecho que sea mi sustento y que yo lo pueda hacer. Por lo menos, primero tenemos a casupo.com, muchachos, los más fieles, porque literalmente casupo.co fue mi primer patrocinante. Antes cuando se llamaba Maiden Mayhem, y recuerdo cuando me escribió el mail que decía: me da mucha alegría que yo sea su primer patrocinante. Y seguimos así aquí con casupo.co, los mejores artículos de cuero de lujo. Y cuando empezamos el patrocinio con casupo.co, no teníamos ni idea que íbamos a caer en una pandemia. Y hasta la misma gente de casupo.com no tenía ni idea que íbamos a terminar haciendo unos tapabocas increíbles, porque eso ni se imaginaba. Y ahora casupo.com, además de tener los mejores artículos de cuero de lujo, tiene unos tapabocas increíbles. Y además, por este episodio 100, celebrando el episodio 100, si utilizan el hashtag numeral nanulovers, no, hashtag no, perdón, el código nanulovers, van a tener 20% de descuentos en todos los productos de casupo.co. El código nanulovers, pueden usar el hashtag si quieren también, pero en el código no le va a aceptar el hashtag. Fue que me emocioné, como ya estamos hablando de hashtag. Así que muchas gracias a casupo.co y arroba Gaby Ross Makeup. Muchachos, los mejores equipos, artículos de maquillaje, los mejores tips, los mejores cursos. ¿Qué van a hacer la gente de Gaby Ross Makeup? Dijeron, ok, para el episodio número 100, vamos a hacer algo. Vamos a regalar $200 en artículos de Gaby Ross Makeup. ¿Y qué van a hacer? Van a ir a arroba Gaby Ross Makeup. Van a buscar el post. Cuando acaba de salir esto, es su último post, pero si lo vieron después, busquen el post del súper increíble podcast de Nanutria y participen allá. Tienen una semana, desde el martes que sale esto, desde el martes 17 de noviembre hasta el 24 de noviembre, para participar por $200 en equipo de maquillaje. No lo decimos más, en arroba Gaby Ross Makeup y arroba Conexiones Podcast, que nos tiene para regalar en este episodio número 100 más de 100 episodios de información de emprendedores, muchachos, en el mundo de la tecnología, que Hugo Castellanos entrevista para que nos den su día a día, para que nos cuenten qué han aprendido y que nos puedan servir a nosotros, que queremos triunfar en el mundo de la web, del internet y de la tecnología. Arroba Conexiones Podcast. Muchachos, de verdad, les quiero agradecer a los patrocinantes, o sea, es muy sincero, a casupo.co, a Gaby Ross Makeup, a Conexiones Podcast, inclusive a Say Social Media. ¿Por qué? Porque yo he tenido la suerte, cuando arranqué este podcast, yo hacía publicidad en chiste. hacía publicidad en chiste, que metía chiste publicidad y que el diablo te va a venir a buscar. Algo así. Esa era la publicidad. Y una vez se me ocurrió, voy a intentar ofrecer publicidad real a ver si alguien se anima. Pero yo siempre había tenido miedo porque como yo improviso mucho y todo lo hago en chiste y la gente con la publicidad es muy fastidiosa, que ay, no diga esto, no diga esto. Me arriesgué, digamos, a ver, y he tenido la suerte que con todas las personas que he trabajado en publicidad para el podcast, han sido personas que oyen el podcast. No es una marca que dice, ese gocho que tiene un podcast, vamos a intentar aquí a ver si sirve. No, han sido ya oyentes del podcast que en un afán de o querer ayudar a su empresa, obviamente, pero querer ayudarme a mí también se aventuran a la publicidad y por eso les gusta de la forma en que lo hago y a veces digo unas locuras, digo, mierda, este patrocinante se va a ir, pero no, porque son personas que oyen el podcast, ya saben cómo es y eso me divierte mucho, me hace sentir muy bien porque al final estamos haciendo publicidad entre nosotros mismos para ayudarnos a nosotros mismos y crecer todos y así la familia de los Nanobelievers, algún día vamos a comprar una isla en el Caribe y formar una secta. Bueno, muchachos, seguimos en el episodio número 100. Y ahora sí, los que le iba a contar. El actor de método. Sí, muchachos, tengo coronavirus. El COVID que ya leí, me lo escribieron en un nanoerror, sin el hashtag, porque no utilizamos el hashtag nanoerror, la semana pasada y al final lo comprendí. El COVID, se llama el coronavirus o la COVID. Si lo van a decir en COVID, es la, porque es la enfermedad. El coronavirus sí es en masculino, pero es la enfermedad. Y el SARS-CoV-2 es el virus. Y me lo hicieron la comparación estilo el SIDA, que el SIDA es la enfermedad y el VIH positivo es el virus. Entonces, el SARS-CoV-2 es el virus, es lo que tengo yo ahorita encima. Y el coronavirus o la COVID es la enfermedad, que es lo que yo también tengo ahorita encima. Y sabes que ahorita me he visto algo que la gente tiene como un morbo por saber quién se la pegó uno. Como si uno supiera con exactitud, que de hecho en mi caso yo sé, pero siempre, ¿y quién se la pegó? Es como que quieren, en mi caso, fue porque mi novia con la que vivo dio positivo. Ella salía a trabajar, bueno, o sale porque ya le dieron de alta. A trabajar, tiene contacto con clientes y uno de esos clientes probablemente tenga coronavirus. Pero déjame decirles, según mi experiencia, a todos nos va a dar esta mierda. ¿Por qué? Y por eso es que dicen, usen tapabocas, no toquen las cosas. O sea, cuando uno lo vive, es que uno puede leer lo que sea, ver cualquier mierda y que tienen que lavarse las manos cantando una canción. Usted puede ver lo que sea y leer lo que sea, pero hasta que lo vive es que lo aprende. Y en mi caso, les digo, mi novia ya era positivo, ya le habían hecho la prueba y estaba positivo y yo estaba aquí. Y todavía, yo duré como 7 días en presentar los síntomas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno no tiene los síntomas, que uno no sabe que tiene la enfermedad, igual tiene el virus y ahí es que lo propaga y lo propaga y lo propaga y lo propaga. Porque cuando uno ya se tiende enfermo o que le dicen que está positivo y se guarda, pues obvio, ahí se protegió. Pero el resto de tiempo que usted lo pudo tener y no sabía, ahí es que se propagó esa mierda y uno no tenía ni idea. En mi caso, a mi novia le dio hace 2 semanas, pero a mí no se me manifestaron los síntomas hasta la semana pasada. Y a usted le cuentan, o sea, yo estoy en cuarentena, yo voy a estar en cuarentena casi 1 millón de días porque yo estoy en cuarentena desde que a ella le dio positivo, de ahí me cuarentené. Y si a mí no se me, si a mí no se me demostraron los síntomas, yo salía de cuarentena cuando ella salía porque era que era asintomático. Yo creí que era asintomático, pero no. Soy más bien de cocción lenta. Los síntomas me dieron tarde. Entonces, me arrancaron los síntomas que si una semana después y ahora me empieza a contar la cuarentena 14 días desde que me dan los síntomas. Bueno, de hecho, son 10. 10 días de que dan los síntomas. Y después, si usted, después de esos 10 días, no tiene fiebre ni nada, le dan de alta. porque aquí lo llaman uno todo el tiempo y le cuentan. De hecho, aquí hasta lo llaman y que necesitas que le hagan mercado. Yo se lo hago, ¿qué tal? Aquí, lo que pasa es que a veces hasta llaman mucho. De hecho, mientras estaba aquí grabando, entró una llamada que ya me habían llamado en la mañana y que, bueno, pero marico, si estoy enfermo, lo que menos quiero estar hablando que si 7 veces al día. Con, y que está bien, sí. Bueno, ahora, bueno, ahora, todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque ya me he dado cuenta que son como muchos departamentos que tienen mi número y me llaman todos y no se ponen... O sea, uno no le dice al otro que ya me llamó y me está llamando todo el mundo todos los días que ya me tienen arrecho. Pero sí, muchachos, tengo el virus. Al inicio no presenté síntomas. Desde la semana... El martes, la semana pasada, en la noche. De hecho, yo grabé aislados el podcast y decía, no tengo síntomas, yo soy asintomático. O sea, esa noche me empecé a sentir mal. Y fue... Empecé... cabizbajo. Ya sabemos que esto le da a todo el mundo de formas distintas. Hay gente que ni le da. Hay gente que le da con la respiración dura. Y yo ya había creído que me había dado muchas oportunidades. Yo ya había dicho, esta mierda a mí ya me dio que si 7 veces en la cuarentena, pero ya vimos que no. Los primeros días me dio como los dolores en las articulaciones clásicos de las enfermedades, como si tiene gripe o algo así. Después me empezó a arder la garganta, pero me ardía duro, 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 y la garganta seca, que me dolía para tragar, para tomar agua, o sea, duro, 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 que lo que me la aliviaba era tomar bebidas calientes, y me gasté como 2 cajas de té en un día, parecía una vieja, té, porque era lo que me la aliviaba, así llevé como 3 días, y de hecho, anoche, muchachos, anoche, verdad, me sentí mal, que estaba hasta temblando y todo, y yo dije, no, ya no la voy a contar, de hecho, yo hasta estaba pensando que me va a tocar ir a la clínica. Menos mal que me aseguré. Menos mal cuando empezó el coronavirus nos aseguramos. Y dije, no, porque es que a mí ya me ha dado dengue, me ha dado zika, me ha dado chikungunya. Mi cuerpo no puede ver una hijueputa enfermedad porque la agarramos a asegurarnos. Y por suerte yo amanecí bien. De hecho, yo había pensado hasta ni grabar esta semana porque ayer me sentía horrible. Y yo dije, no, esta semana me morí. Pero por suerte yo amanecí bien. Y de hecho dije, vamos a grabar. No vaya a ser que después vuelva a recaer y yo no pueda grabar esto. Pero sí, muchachos, aquí estoy, me sentí bien. En teoría me quedan 6 días más de cuarentena y luego puedo estar libre. Y mucha gente me pregunta, si tiene coronavirus, ¿cómo es tan irresponsable de publicitar shows? Bueno, porque mis shows arrancan el primero, el 27 de noviembre. Y de aquí al 27 de noviembre, muchachos, yo voy a estar libre como Willy, no es que esa mierda me queda todo el tiempo, ya voy a estar libre, ya voy a poder salir por ahí y ya me podrán ir a visitar. Pero déjeme decirle, por lo menos hoy, lo del olfato, ¿sabe que dicen que usted pierde el olfato y el gusto? Yo nunca había perdido el olfato y es una locura, me ocurrió hoy. Yo tuve olfato todos estos días. Mi novia lo perdió casi la semana pasada, pero hoy yo estaba asando una carne y veo que sale humo el asador y en mi mente, me pasó igual que el meme, en mi mente yo diciendo, coño, qué raro que cuando yo aso carne usualmente todo queda oliendo a carne. De hecho, una de las cosas por las que no me gusta asar la carne es porque todo queda oliendo a carne y esta carne no huele, así yo veo humo. Y mientras digo eso, me quedo pensando, me cae la locha y digo, no es que la hijueputa carne no huele, es que yo perdí el olfato. Y me le pegó durísimo oler la carne y no olía nada. Y había un café ahí, intenté oler el café, no había nada. Agarré el pote desinfectante, muchachos. Me puse a oler el desinfectante y no olía nada. O sea, yo me pude haber drogado con solvente y no iba a oler nada. Yo puedo agarrar ahorita pega de zapatero y entrarme durísimo y voy a quedar pero ahorita no huelo absolutamente nada. Es una locura. El gusto aún no lo he perdido demasiado, por eso aún el rojo me queda bien, porque no he perdido el gusto. Chiste tío, porque soy tío y coronavirus, ¿ven? Hay que hacer una mezcla. El cliché de que los tíos nos gustan, los chistes de mierda, sí hay que mantenerlo. Es algo cuando usted es tío, que los chistes de tío son chistes de tío. Hay que limpiar la imagen de los tíos acosadores, sí, pero los tíos los chistes malos no. Esa imagen hay que dejarla. Muchachos, pero cuando uno pierde el olfato es una locura porque es que literal ya me he pasado todo el día. Ya sé que lo perdí, pero quiero probarlo. Y huelo cosas y nada. Y me han dicho que tardan en llegar. Es preocupante porque yo uno, yo soy como un lobo, como que uno de los sentidos que más uso de verdad, el olfato. O sea, yo ahorita puedo tener, me pueden oler las axilas horribles y no tendría ni la más mínima idea. Es bien raro no tener olfato. Ojalá me vuelva en los comentarios. Prey por el olfato de Nanutria. Prey olfato, vuelve olfato, vuelve. Que sin ti la vida se me va. Vuelve. Que quiero oler otra vez la carne. Esa es la versión que Ricky Martin no aprobó. Pues sí, muchachos, me dio lo de siempre. No se lo deseo que le dé a las demás personas, aunque a mí no me dio muy fuerte, yo tengo amigos que están hospitalizados y todo, no me dio tan suave como yo pensé que me iba a dar. Como los primeros días yo no había presentado ningún síntoma, yo dije, no, yo soy indestructible, no. Es bien fastidioso porque me dio como una gripe muy fuerte, pero como usted sabe que tiene el virus, usted dice, mierda, esto puede empeorar. De hecho, hasta hoy mismo que yo grabo esto, yo no sé si mañana, cuando me despierte y esto vaya a salir, yo esté peor o mejor, porque es que uno nunca sabe. Como me quedan 6 o 7 días de enfermedad, igual me estoy cuidando, igual me estoy protegiendo, igual me estoy tomando como 1,000,000 de pastillas de cualquier mierda. Estoy tomando antialérgico, estoy tomando antigripal, a veces acetaminofén. Eso lo que está lleno es de blister, porque de paso es un idiota que agarre y saca todo de las cajas y lo que suelta son los blisters sueltos. En estos días, yo me quería tomar el antialérgico y yo tomaba y no se me quitaba. Cuando revisé el blister, era un blister de colágeno. Yo no estaba tomando antialérgico, sino colágeno. Yo dije, coño, con razón esta alergia no se me quita, pero qué increíble tengo la piel y las uñas, porque eso sí, mucha alergia, pero de colágeno estoy al máximo. Sí, muchachos, esperemos que esto ya se vaya, que yo cuando ya grabe el siguiente episodio, el episodio 101 del súper increíble podcast de Enanutria, yo ya esté como nuevo. ¿Qué más les tengo que...? Ah, miren, lo que les iba a contar como un chisme, que me da rabia contarlo, para que vean los chanchullos con el coronavirus que están ocurriendo en Venezuela. Yo conozco a una persona que se quedó atrapada en España desde que empezó la pandemia. Le tocaba regresarse justico como un día después que eliminaron los vuelos. Justico un día después. Entonces ya empezó, coño, que para regresarme. Y siempre le decían, no, que en lista de espera, que en lista de espera. Siempre. Coño, y había pasado de marzo hasta ahorita, ya como 8 meses. Y empiezan. Y de repente yo digo, ¿sabe qué? Yo creo que eso de lista de espera, lo que le están pidiendo es plata, sin pedírsela. Eso de lista de espera es plata. Entonces esta persona que está en Madrid, apenas le vuelven a decir, no, que está en lista de espera, ofrece plata de una. Y efectivamente, como eran todos venezolanos, y de hecho no es la aerolínea, es una agencia de viaje paralela que sabrá de quién es, seguro un enchufado obviamente, que le pide plata por fuera para poderlo adelantar en esa lista de espera, y le piden como $800. O sea, prácticamente lo que costó el pasaje en un principio para poderla montar. Se montó, porque, ay, qué casualidad que cuando usted da los $800, sí se adelanta en la lista de espera. ¿Quién lo diría? Entonces se regresó a Venezuela y ahora el chanchullo que tienen en Venezuela, o que tenían, porque eso ocurrió hace como 2 semanas y ahorita acabo de leer que lo acaban de quitar porque es que era un chanchullo muy descarado. ¿Qué hacían? Cuando usted llegaba, le hacían la prueba, ¿no? Apenas llegaba, le hacían la prueba. Pero, ¿qué pasa? Mientras esperaba el resultado de esa prueba, no es que usted se podía ir a su casa o a donde usted quisiera esperar el resultado de esa prueba. No. Se tenía que ir a un hotel que ellos le dijeran, a pagar la cantidad de dinero que ellos le dijeran mientras esos 3 días usted esperaba la prueba. Y había unos hoteles que eran $70-80 el día y la noche para usted esperar la maldita prueba del coronavirus, que ya si usted había gastado plata 8 meses afuera, luego vuelve a Venezuela ya sin plata y viene y todavía le dicen, no, todavía le dan con un palo una piñata, vamos a tener de quitar toda la plata que usted tenga. Lo hacían quedarse 3 días en un hotel esperando los resultados, que eso no era esperar nada, eso es un chanchullo directo con el hotel, para que usted tenga que quedar ahí 3 días, juro que seguro no costaba $70 la noche, sino 40 y ahí está. Esos $30 se diluyen entre un sargento, un cabo y un general. ¿Saben cómo son los chanchullos de siempre? Y al final, todo el mundo que se volvió a Venezuela, además de tener que pagarle a la agencia esta de viaje misteriosa porque la adelantaran en la lista de espera, tenía que llegar a Venezuela y pagarle a esos hoteles mientras le daban la prueba, que vaya usted a saber si esa prueba... Decían, nah, déjelo. Para después volver a su casa y no tener luz. Ese es los chanchullos. Pero es claro, a uno le cuentan eso y lo peor es que uno dice, no me sorprende en absoluto. O sea, más bien me sorprenden que además de eso no le metieran 3 cachetadas. O sea, eso es lo que diría uno. Pero bueno, muchachos, quería contarles el chisme este que yo había dicho. Se los quería contar a los muchachos. Quería agradecerles de verdad nuevamente a todos los que me oyen, a todos los que siempre están pendientes del episodio, a los que los ven en YouTube, a los que los oyen en Spotify. Y yo no sé por qué empecé a hablar de... A los que lo oyen, a los que lo ven... Muchas gracias a la gente que disfruta el súper increíble podcast de Nanutria. Esperemos que sean muchos más episodios. Esperemos que lleguemos al 200, al 500. Que esto se ponga más divertido. Que tengamos invitados. Que vuelvan las canciones. Prometo que van a volver las canciones. No todos los episodios, pero prometo que van a volver las canciones. Muchas gracias, muchachos. En verdad es un placer ver cómo disfrutan el contenido que yo hago. Disfrutan mis opiniones. Nos agarramos a pelear. Me corrigen. De verdad, lo disfruto mucho. Muchas gracias a los patrocinantes del show. @casupo.co, que siempre ha estado ahí. Muchas gracias a Gaby Ross Makeup. Recuerden que casupo.co tienen 20% de descuento si utilizan el código NANULOVER. Y en @GabyRossMakeup, si van al post del super increíble podcast de Nanutria, pueden ganarse $200 en maquillaje, muchachos, que no es nada, o sea, no es poco, no se hagan, son $200. Y muchas gracias a la gente de Conexiones Podcast, porque confía en nosotros y se hace aliado para enseñarnos acerca del mundo de la tecnología. Y muchas gracias a todos los que me oyen, y muchas gracias a los que están en patreon.com/nanutria, que pueden disfrutar de 2 shows en vivo al mes, además de un extra de Patreon todas las semanas. El de esta semana, el extra, el episodio 100, voy a hablar con Chucho y Andreina acerca de Santo Robot, algo que no hemos hecho, no sé por qué, pero vamos a hacer como un conversatorio de lo que vivimos durante Santo Robot, de qué aprendimos y de qué no volveríamos a hacer. Es lo que va a quedar en Patreon esta semana por el episodio 100. Muchas gracias a Diego Blanco, @DapsMotion, por las animaciones de mi podcast, y a Claudia Romano por el diseño del podcast. No me queda nada más que decir muchas gracias, muchachos. Y esto ha sido todo. Chao.
La élite.
Barrera.
Yeah.
Yeah.
Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, pop, pop. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria.